Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Aquí la vida continúa y las noticias continúan. Y por supuesto, vamos a hablar también un ratito de Jaime Chincha, porque han tratado de hacer desde la Policía Nacional algo que no es correcto. Pero tenemos que hablar de el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, y su viaje a Suiza y los problemas en los que se encuentra. Y también del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Más adelante estará con nosotros en el set Silvana Carrión, la ex procuradora anticorrupción para el caso Lavallato. Tiene mucho que decir sobre el todavía alcalde de Lima que va a renunciar supuestamente en octubre para ser candidato presidencial. De todo esto vamos hoy, pero primero tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas con garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, empecemos por el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, que se encuentra con algunos problemas. Lo mandaron de viaje a Suiza, a una reunión sobre derechos humanos en el ámbito de Naciones Unidas. Y lo primero que escuchó el señor Juan José Santibáñez fue esto. Alto comisionado de las Naciones Unidas rechaza la ley de amnistía frente a Juan Santibáñez. Es un retroceso para la justicia y la verdad. Se lo dijo en su cara pelada Volker Türk. Se lo dijo bien claro en la cara del ministro de Justicia del Perú y frente al mundo entero. No sé cuál va a ser la solución de Dina Boluarte. Tal vez salirnos de la ONU, ¿no? De repente, no vamos a ser parte de Naciones Unidas, porque también es una institución que atenta contra nuestra soberanía, ¿no? Lo único que nos falta escuchar. Tenemos un canciller que dice que, ¿cómo es? Que la Corte Interamericana no está en la realidad del Perú. Un canciller profesional, ¿eh? De carrera, diplomático de carrera. ¿Ahora qué dirá? Que Naciones Unidas no está en la realidad del Perú y que, bueno, de repente ya no somos parte de Naciones Unidas tampoco. Miren, el asunto es bien sencillo. Cuando tú violas derecho internacional, el papelón es internacional. ¿Ok? Ahí no hay soberanía que valga. ¿Qué había pasado? La presidencia de la República, ¿no es cierto?, había rechazado la postura de la Corte. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Perú, a los jueces y fiscales del Perú, no aplicar la ley de amnistía a policías y militares. Esto pasó este fin de semana. Ya hay una resolución de la Corte señalando que los jueces y fiscales del Perú no pueden aplicar la ley de amnistía y tienen que utilizar control difuso, como dijo la defensa del Estado peruano ante la Corte. ¿Ok? Dina Boluarte ha dicho que es inaceptable la posición de la Corte. ¿Por qué va a ser inaceptable? ¿Porque defiende la vida y ella no? Felizmente hay buenas noticias en esto. Ya hay un primer rechazo. Los jueces del caso Chumbivilcas han rechazado aplicar la ley de amnistía a procesados. Estos procesados por la masacre de Chumbivilcas no solo mataron, sino que también violaron a campesinas. El sexto juzgado de investigación preparatoria nacional, ¿ok?, ha dicho, control difuso, esta ley no se va a aplicar. Y estamos hablando de procesados militares que masacraron a población campesina. ¿Ok? Acá hay tortura, masacre y violación de mujeres. Eso es lo que Dina Boluarte quiere que no se investigue, que no se vea. Eso es lo que este Congreso quiere que nadie diga. Acá no pasó nada. Ya pasó mucho tiempo. Ya pasó mucho tiempo, ya no importa. Para que así cuando vuelva a pasar, los perpetradores dirán, bueno, es cuestión de tiempo. Podemos esperar. Impresionante. Bueno, a eso ha ido Santibáñez. A enfrentar eso. ¿Para qué? No sé. Tenemos algunas noticias sobre el juez que le dio permiso al señor Santibáñez para viajar. El juez que le dio el permiso, el señor, por acá tenemos el nombre, le dio permiso para irse Edwin Campos. Le dio permiso para Edwin Campos Barrenzuela. Le dio permiso para irse unos días a Suiza, suspendiéndole el impedimento de salir. Bueno, el juez estuvo vinculado a Somos Perú. O sea, tiene vida política. Lo acaban de hacer juez supremo provisional. ¿Ok? Y tiene algunos cuestionamientos en su carrera que podremos ir viendo en los próximos días. Díganme ustedes, ¿qué juez da permiso para salir de viaje a una persona con impedimento de salida a Suiza? A hacer algo que no queda muy claro para qué sirve. Mientras tanto, el peritaje de los audios ha dejado en claro que la presidenta de la República está implicado. Son peritaje a 5 audios de Santibáñez. ¿Por qué implican a la presidencia? Porque los hechos contenidos en estas grabaciones del 21 de marzo de 2024 tienen como protagonistas varios casos. Primero, el caso Cofre. El caso Cofre es aquel caso en el cual Santibáñez le dice al capitán Culebra para qué se ha usado el carro de la presidenta de la República, para trasladar en el cofre nada menos que a Vladimir Cerrón, el prófugo de la justicia. También le dice que le han pedido desactivar la DIVIAC, sacarla del EFICOP, y para subir todo vale, dice él, ya le ha dicho a la presidenta que sí. Y también le habla de algo que sucede después, las venganzas por el allanamiento de la casa de la presidenta, donde se prueba fehacientemente la posesión de un reloj Rolex regalado por su waiki Oscorima, que después resultó prestadito nomás, ya no era una joya de antaño, y también se prueba la venganza por el allanamiento y la persecución de Nicanor Boluarte. Y con persecución me refiero a la persecución fiscal que se hace de una persona que trafica influencias. Todo esto se corrobora con los dichos de Juan José Santibáñez, de la operación de ataque a la Policía Nacional y a la Fiscalía, que implican directamente en esta operación a la Presidenta de la República y a sus asociados. Está clarísimo, es su voz, no lo puede negar. Luego también sabemos que el hackeo a Ladirín, que niega a la policía, por supuesto, lo niega, ha dado luces sobre el paradero de Vladimir Cerrón. La Policía Nacional en algún momento lo buscó en varios sitios. En embajadas, se temía su acercamiento a la Embajada de Bolivia, en la playa Asia, donde formalmente la policía dijo que nunca estuvo, eso fue después, y en Huancayo. Todo esto sale de la filtración, hackeo, no filtración en realidad, hackeo, a todo el sistema de inteligencia de la Policía Nacional. La Policía Nacional también ha negado este hackeo, ha dicho que ha habido una filtración de un policía de algunos datos. No. Los operadores, los hackers, han dicho que han entregado 3 gigas, pero tienen muchísimo más para entregar. Y no van a seguir soltando porque ya probaron su punto. Estamos completamente desprotegidos. Ese es el punto que querían probar. Y lo lograron. Sobre todo esto, reapareció Martín Vizcarra. Primero en TikTok, ¿ok? Y luego en Tacna. Ayer. Y y ha dicho que Dina Boluarte es un adorno del gobierno y que Juan José Santibáñez es el presidente del Perú, que ese es el que maneja todo conjuntamente con Keiko Fujimori y César Acuña. ¿Ok? Pero que el operador es Juan José Santibáñez, que ni siquiera el primer ministro. Martín Vizcarra ha tenido un reencuentro con su público bien fuerte el fin de semana. Hizo un live en TikTok y tuvo 13 millones de likes. Si cada like corresponde a una persona, eso es como 50% del padrón electoral. Por si acaso les cuento, ¿eh? Les cuento a todos los que me insultan cada vez que explico que el señor Vizcarra, les guste o no les guste, es popular. Y que la persecución que realizan contra él lo hace mucho más popular. Seguramente, ¿no?, los viejitos de nuestra política, que creen que saben manejar campañas, no tienen idea de qué cosa es TikTok. Pero así nomás, la gente no tiene 13 millones de likes en una transmisión de hora y 20 de TikTok. Eso algo quiere decir, por si acaso. Y estas son las ideas que Vizcarra propone, por si acaso. Y para satisfacción del pacto y de Santibáñez probablemente, y alegría de nuestra presidenta, bueno, ahora sí, la Junta Nacional de Justicia contra Delia Espinosa, con todo. ¿Qué ha propuesto la señora María Teresa Cabrera, vicepresidenta de la Junta de Justicia, ¿okay?, y presidenta de la Comisión de Procesos Disciplinarios? Que se le suspenda 6 meses en el cargo de fiscal de la Nación y fiscal suprema. ¿Por qué? Por no haber obedecido instantáneamente una resolución de la Junta Nacional de Justicia que proponía un imposible jurídico, que era nombrar a Patricia Benavides fiscal de la Nación. La jueza María Teresa Cabrera, ustedes ya la conocen, fue la jueza de Magali Medina en el caso Paolo Guerrero, la jueza de primera instancia que el 2010, me parece, mandó a Magali Medina 5 meses a la cárcel. 5 meses, ¿qué clase de sentencia es esa? Una sentencia insólita. Después salió del Poder Judicial, era una jueza provisional, pero hizo carrera con Luna. ¿En dónde? En el Congreso de la República. Congresista de Podemos, vicepresidenta de Merino. Merino. Y ahora, esta señora es vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia, con ese récord. Y claro, se va a bajar de todas maneras a Delia Espinosa. De todas maneras. Y va a mantener a Gino Ríos. A pesar de que Gino Ríos tiene una denuncia y una sentencia por violencia familiar, cosa que le prohíbe o le prohibía participar en el proceso de selección. Pero eso no importa. Aquí lo que conviene a los intereses del pacto, y Santibáñez es su operador, es sacar a Delia Espinosa. Y luego ir sacando a otros hasta que el pacto tenga mayoría en la fiscalía. Y de acá al próximo año archiven todo. Todo. Todo lo que le interesa a los aforados. Empezando por el mismo Santibáñez, que tiene 13 procesos ya en curso. Muy bien, una curiosidad. Hay una cuenta de Twitter que perteneció a Juan José Santibáñez por mucho tiempo, cuando no estuvo en el poder. Y ahora que está en el poder se ha convertido en una cuenta no oficial, donde se escribe en tercera persona y se habla de Santi. Pero parece que la maneja el propio Santibáñez, porque en otro tiempo la manejó él, cuando no era ministro, en el interregno en que no ha sido ministro. Y tiene cada pachotada la cuenta, de aquellas que solamente podría ser una persona que no es ministro de Estado, pero que se oculta en este tipo de mensajes. Miren ustedes ayer cómo responde a Renato Cisneros, que hace notar el papelón del ministro de Justicia en Ginebra. le dice así, ¿y qué puede decir el hijo de un golpista? Renato Cisneros es hijo del gaucho Cisneros, como ustedes saben, su padre murió hace muchísimos años, cuando él tenía 15 años. Te lleves bien o mal, tienes la misma sangre, por lo tanto la misma esencia. Anda y sigue escribiendo sobre lo fantasioso que quieres de tu vida. Deja la libertad y los aclares a quien realmente tienen los huevos. ¿Ese es el ministro de Justicia? ¿O su community manager? ¿Este es el señor que se está paseando en Suiza? Y este es uno, ¿ah? Tiene un montón. Todos de ese nivel. Justicia y derechos humanos es su cargo. Reitero, esa cuenta le perteneció. Desde esa cuenta contestaba. Y después la pasó como si fuera de una tercera persona, pero es una cuenta no oficial. Miren, en otros tiempos, esto no duraba ni 5 minutos. En otros tiempos. Les recomiendo 2 cosas de la edición impresa hoy día de La República. La columna de Coqui Bruce sobre eso. Sobre justamente el envilecimiento, ¿no? Dice 1000 días de envilecimiento. La política peruana se ha envilecido. Envilecido. Se ha degradado. Tenemos que aguantar todas estas cosas todos los días. Como hemos tenido que aguantar ayer la utilización por parte de la Policía Nacional de un cadáver. Eso es lo que querían. Querían el cuerpo de Jaime Chincha. Para hacer Dios sabe qué. Qué festival. Toda la familia le ha dicho a nosotros en la República y a quien he querido escuchar que esta ha sido una muerte natural. Inesperada. Completamente accidental. En la intimidad de su casa. En su baño. A Jaime Chincha le dio un infarto y se cayó muerto. Pero la policía quería el cadáver, claro, para hacer su show. Y la fiscalía les dijo, no, no corresponde, es muerte natural. Tenían que sacar comunicado. ¿Para qué? Porque son buitres, pues, para hacer showcito. ¿Qué iba a decir la necropsia? Muerte natural por infarto. Obvio, pues, pero querían su show. Querían el show de todas maneras. A ese nivel hemos llegado. Envilecimiento. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Y efectivamente no es verdad que Rafael López Aliaga haya salido a celebrar la muerte de Jaime Chincha. Eso no es verdad. Pero el video que circuló ayer sí es cierto, solo que es hace 10 meses, cuando Jaime perdió su trabajo en Canal N. Ojo. Y así hablaba de él. Así que mucho minuto de silencio que pidió el domingo, no creo que corresponda a una persona que hablaba de Jaime Chincha cuando estaba en vida, como uno más que muere, un caviar más que muere. Ese es el envilecimiento de la política. Han perdido todas las formas. Han perdido el idioma ya. Y eso es lo que tenemos que soportar todos los días. Por si acaso también les recomiendo mucho la columna hoy de Raúl Tola, que hace una lindísima semblanza de Jaime y de toda esa época tan bonita cuando fundaron Canal N. Cuando Canal N era Canal N, ciertamente. Muy bien, vamos a la pausa y rezamos con el alcalde de Lima. Claro que sí, porque hay cosas que contar.
El 21 de septiembre se celebra el Día de Cero Emisiones, un recordatorio urgente de la necesidad de reducir nuestra huella de carbono. En Latinoamérica, el transporte representa cerca del 30% de las emisiones de CO2, según la ONU, siendo uno de los sectores más contaminantes. En Perú, las ciudades están saturadas de vehículos que dependen de combustibles fósiles, aumentando emisiones y afectando la salud. El transporte aéreo, aunque esencial, aporta el 2.5% de las emisiones globales, y sectores como la agricultura, la deforestación y la energía también contribuyen por la dependencia de hidrocarburos y la mala gestión de residuos. Para cambiar este panorama, se necesita invertir en transporte público sostenible como metros, tranvías y buses eléctricos, así como fomentar la movilidad activa, caminar y usar bicicleta. Además, es clave educar y concienciar sobre la importancia de reducir emisiones y usar energías limpias. El Día de Cero Emisiones no debe ser solo un recordatorio, sino un llamado a la acción. Cada día cuenta, el momento es ahora.
Muy bien, ¿y se acuerdan de caviares, malditos caviares, la mamadera del Estado? Ahí están chupando, viven del Estado estos malditos caviares. ¿Se acuerdan? López Aliaga, cuando inició su mandato. Las consultorías de los malditos caviares, las consultorías de los malditos caviares. En mi gobierno no van a haber consultorías de los malditos caviares que chupan de la teta del Estado, ¿no? Gente que viene de fuera a chupar de la teta. Reportaje de Ojo Público. La gestión de López Aliaga contrató por más de 7.2 millones a militantes de Renovación Popular. ¿Ok? En la Municipalidad de Lima. El mayor monto lo registra el exfutbolista Julio César Zuribe. 11 órdenes por 249 mil soles. Es, por si acaso, militante de Renovación Popular. Pero no solamente eso, son 205 militantes de Renovación Popular. Y ustedes dicen, bueno, cada partido viene con su gente, pues es normal. Es que él dijo que no iba a hacer eso. Que esos eran los malditos caviares. Esto es consultoría, ¿sabes? Todos son órdenes de servicios. Nadie ha entrado ahí en una planilla. Nadie ha entrado en un concurso donde se contrata personal. No. Todo es por órdenes de servicio. Y porque todo lo construye por emergencia. Entonces, no hay competencia, ¿no? Son los malditos caviares. ¿Qué va a responder sobre eso? Nada, que es lo normal. Lo normal. Muy bien. ¿Qué otros problemitas tiene Renovación Popular? Esta es una alerta. Pero esto da clara cuenta de los propósitos que tiene Rafael López Aliaga sobre las mujeres en el Perú. Porque este es su partido y este es Alejandro Muñante, su chocherita, su engreído con el que viaja a ver a Trump, ¿no? Y se visten los dos con corbatita Michi para ver a Trump. Muy bien. Alejandro Muñante busca criminalizar a las mujeres que denuncian casos de violencia. El proyecto de ley está, ¿ok? Y propone incorporar un artículo para condenar a las mujeres de 3 a 6 años de prisión si es que ellas denuncian al agresor y no obtienen una sentencia. O sea, imagínense usted, su marido le pega, usted se arma de valor, va a la comisaría, lo denuncia, comienza el trámite. Pero después usted abandona el caso, se cansa, no quiere seguir peleando. ¡Ah! Entonces usted es una mentirosa. ¡Para adentro! Usted se va presa por denunciar al hombre que le pega. Eso es lo que quiere el señor Muñante. Porque las mujeres son malas, ha dicho. Porque hay un montón de mujeres que va y denuncia por denunciar. Así. ¿Ah? Y los feminicidios no existen en el Perú, ¿eh? No, no existen. A las mujeres no las matan en su casa. No. Este señor quiere meter presas a mujeres golpeadas por denunciar la agresión. ¿Ya qué les puedo decir? ¿Y por ese partido quieren votar? Mujeres del Perú, Renovación Popular, es el partido que las representa. Quiere meter presas, porque las mujeres son malas, denuncian por denunciar, le arman problemas a los hombres, pobrecitos. Entonces, como les arman problemas, les inventan cosas, son malas, por si acaso, la denuncia calumniosa ya existe en el Código Penal. Él quiere un tipo especial para las mujeres, un tipo especial que meta presas de 3 a 6 años a mujeres que denuncian a los hombres que les pegan y que no consiguen una sentencia. Que es dificilísimo de conseguir, como ustedes saben. Dificilísimo. Entonces a ti te violan, te pegan, denuncias, si no logras una sentencia, vas presa. Para los hombres no hay ese artículo, por si acaso. Esto es para mujeres. ¿Por ese partido quieren votar? ¿Es en serio? Y está feliz, ¿eh? Y lo ha expuesto claramente. Es un gran proyecto. Gran proyecto. Yo a veces no puedo creer las cosas que se proponen en el Congreso. Y en fin, ayer, ¿no?, promulgaron la ley del Día del Picarón, la norma que todos esperábamos. Pero en fin, esas nos hacen reír. o nos hacen pensar en qué pierden el tiempo estos ociosos. Pero esto, esto contra las mujeres, desde la más absoluta maldad, para que simplemente no denuncie. Y así el sinvergüenza que quiere ser ministro, que quiere ser presidente de la Junta Nacional de Justicia, no le pase nada. Porque como la mujer está amenazada, amenazada de ir presa, si es que denuncia, no denuncia. Y como nadie tiene la seguridad, nadie tiene la seguridad de que la justicia te va a dar la razón, entonces no denuncia a nadie, pues. Eso es Renovación Popular hoy. Ese es el porqui que tiene 11% de aceptación en las encuestas. Eso es lo que nos espera. Esto es solo un adelanto. Increíble. Y llegamos al caso de la procuradora Silvana Carrión. Silvana Carrión ha sido expulsada a pedido de Rafael López Aliaga. Y consta en acta, en el acta consta, solicitud de la municipalidad, del alcalde de la municipalidad de Lima. Consta la solicitud y luego la votan. Y la votan porque ella no hace, en el instante que él chasca los dedos, no hace lo que a él le da la gana. López Aliaga es el presidente de un partido, Renovación Popular, que es Solidaridad Nacional. ¿Ok? Partido Solidaridad Nacional, ahora Renovación Nacional, perdón, Renovación Popular, están comprendidos en los delitos que se imputan en el caso OAS. La procuradora Silvana Carrión ha pedido una reparación civil a Renovación Popular por 270 millones de soles en el caso de la línea amarilla. Y este alcalde, que tiene todo el poder del mundo, vota a la abogada del Estado. Veamos algunos titulares de este fin de semana. Ah, antes de ir a Silvana Carrión, verdad, me olvidé. López Aliaga está de suerte también. No solamente le votan a la procuradora, sino que se había abierto una investigación en el jurado electoral especial. Esta noticia la trajo anoche Panamericana. Después ha estado en todos lados. ¿Ok? Les cuento. ¿Qué pasó? El jurado electoral especial ha investigado lo que para cualquier limeño y en otras partes del Perú también es público y notorio. Unos cartelazos que dicen López Aliaga, presidente. Rafael López Aliaga, presidente, su foto y el nombre de un alcalde. No importa en qué jurisdicción estén ustedes. En Lima, los alcaldes de Renovación han puesto Rafael López Aliaga, presidente, y el nombre del alcalde local. Muy bien. Eso está prohibido, pues. Eso viola el principio de neutralidad electoral. Eso es utilizar el cargo para hacerte propaganda política, cosa que tus competidores no pueden hacer. ¿No? Entonces presentan el caso al jurado electoral especial y le piden sus descargos al señor López Aliaga y el señor López Aliaga dice, desconozco quién ha puesto los carteles. No sé, no los he puesto yo. Desconozco. ¿Y qué le dice el jurado electoral especial? Ah, muy bien, ya no hay problema, se archiva la investigación. Pero absténgase de hacer proselitismo, por favorcito. El hombre se va a inaugurar hospitales de la solidaridad con el gorrito celeste. El señor Rubio, el doctor, sale con la corbata celeste. Todos los actos son de proselitismo. El monstruo que nos ha hecho en Armendáriz es todo celeste. Y el jurado electoral especial no ve nada. Nada. Está integrado el jurado electoral especial por un juez y un fiscal que tienen relación, ¿saben con quién? Con el caso de Emma Benavides. Realmente este proceso electoral, si es así como lo están planteando, es asqueroso, es inmundo, ya está sucio. Esos letreros no deberían estar ahí. López Aliaga y sus alcaldes tenían que ser sancionados. Y no, no le pasa nada. Nada. Porque no le pasa nada también por votar a la procuradora. ¿Qué ha dicho la procuradora, por favor? Soy una persona incómoda para Rafael López Aliaga, que no conviene a sus intereses. Y de eso vamos a hablar en un instante. ¿Cuáles son los mensajes que López Aliaga le mandó a la procuradora? Porque le chateaba, por favor. Han sido publicados ya en varios sitios. Ahí tienen. Le escribía y le decía con absoluta claridad. ¿Ya? El tema es urgente. Él quería, ahora lo vamos a explicar bien, que ella iniciara un proceso en Nueva York, que él no podía iniciar, que nunca podía iniciar. Y le dice, si usted no abre el proceso como yo quiero, me obliga a salir a los medios a denunciarla. Luego envió a su bancada a meter presión. ¿A qué ministerio? Al de Justicia. Luego nombran a Santibáñez ministro. ¿Y qué dice la bancada de Renovación? Estamos felices con este ministro, gran ministro. Oiga, ¿no lo habían censurado en mayo? No, no, gran ministro. ¿Y qué hace el gran ministro? Vota a Silvana Carrión. Y todavía sacan un comunicado. No a la desinformación. El alcalde, en uso de sus facultades, presentó una denuncia por inconducta funcional. ¿Cuál inconducta funcional? Vamos a hablar de eso ahora, ¿no? Y los congresistas concurrimos a la Procuraduría General del Estado de forma pública, formal, transparente, a manifestar nuestra preocupación, a meter presión, pues. Este es un partido, reitero, que tiene que pagarle una reparación civil al Estado solicitada por esta procuradora. 260, 70 millones de soles tienen que pagar, es lo que han pedido. La Procuradora General del Estado, la señora Carga Wilca, hace su sesión, dice, tenemos el pedido en el acta, y el acta concluye en que la destituyen por pérdida de confianza. No se señala ninguna falta grave, ninguna pérdida de confianza. ¿Qué pasa? ¿Porque no confía en Silvana Carrión? ¿Qué va a confiar? ¿Qué va a confiar? Si les están cobrando 270 millones de soles por el caso OAS, donde Castañeda Locio y el Partido Solidaridad Nacional estaba metido de pico y patas. Porque Porky solo se acuerda de Villarán y de Odebrecht, ¿eh? Nada más. Nada más. Pero del suyo, nada. Nada. Vamos a hablar con la doctora Carrión después de la pausa. Estamos con la ex procuradora, la doctora Silvana Carrión, para hablar de este caso. Yo quiero hacer un disclosure bien claro. El señor López Aliaga se ha referido a mí como asesina y ladrona. ¿Ok? y tenemos el video. Yo se los voy a poner recurrentemente para que ustedes tomen conocimiento. Esa es la forma en la que se expresa normalmente. Si no se hace lo que a él le da la gana, él dice las cosas que dice. Y reitero, no dijo ayer nada negativo sobre Jaime Chincha, pero hace 10 meses sí. Hace 10 meses dijo que ya estaba muriendo uno más cuando lo habían botado el trabajo. De eso se trata. Gracias, Silvana Carrión, por estar con nosotros esta mañana. Cuéntenos, por favor, ¿qué se imputa en el caso OAS a Renovación Popular? Empecemos por ahí, para que la gente entienda los antecedentes.
Sí, bueno, gracias, Rosa María, por este espacio. Hay una investigación en la cual se imputa aportes de campaña a lo que era Solidaridad Nacional en su momento, aporte de campaña por parte de la empresa OAS y Odebrecht.
Así es.
Durante la gestión del señor Luis Castañeda, ¿no? Luego, este partido político todos conocemos que cambió de denominación y ahora se llama Renovación Popular, es el mismo partido político. Ese partido político denominado Renovación Popular es el que ha sido primero incluido en el proceso penal como persona jurídica investigada para que responda por consecuencias penales, ¿no? Por estos hechos de corrupción y de lavado. Y como corresponde, la Procuraduría ad hoc, bajo mi cargo, solicitó que también esa agrupación política ingrese como responsable civil para el eventual pago de reparación civil solidario. Nosotros somos actores civiles, la Procuraduría ad hoc es actor civil en ese caso, es decir, es la parte agraviada que solicita la indemnización o la reparación para el Estado, y hemos pedido 238 millones de dólares.
De dólares,
de manera solidaria contra todos los investigados en este caso. También estamos solicitándolo contra la agrupación Renovación Popular. Por eso es que hemos solicitado que se incorpore como tercero civilmente responsable para el eventual pago de la reparación civil. Y es curioso que se viene discutiendo en diferentes audiencias este pedido de la Procuraduría ad hoc, y el 25 de septiembre tenemos audiencia programada este mes para terminar de discutir su incorporación, la incorporación de Renovación Popular como responsable civil en el caso. Si lo incorporan como responsable civil, la Procuraduría puede trabar embargos en ese momento, claro, contra la organización política.
Claro, y la idea, y lo que era diligente en el caso suyo, era una vez que esté incorporado, trabar los embargos correspondientes.
Correcto.
Con lo cual, el dinero que entra del Estado peruano, hoy a Renovación Popular, quedaba automáticamente embargado.
Embargado, tenía
todos los flujos que entraban.
Todos los activos que tenga esta organización política, porque eso es lo que indica la ley, que tiene facultad la Procuraduría.
Y un activo son los flujos que entra de dinero para la vida de este partido que paga el Estado peruano.
Exacto. Entonces,
usted es una amenaza.
En ese contexto es que él insistentemente ha pedido mi retiro del cargo, que se ha conseguido el día viernes. No,
y además es a todas luces un tremendo conflicto de interés que el mismo partido, la bancada, recurra a la Procuradora General del Estado para que usted sea retirada. Y lo reconocen en ese comunicado.
Sí.
No lo niegan, no. Lo reconocen. Ellos han ido a pedir su retiro, lo dicen con toda claridad. O sea, a confesión de parte, relevo de prueba.
Y dicen que han ido en su calidad de congresistas preocupados por la situación, por un procedimiento en el extranjero. Sin embargo, el comunicado que hemos visto es de la banca, del
grupo de la
Renovación Popular.
Claro.
Ellos han ido como Renovación Popular a insistir con la Procuradora General para el retiro de mi cargo cuando su presidente ya había solicitado formalmente mi destitución.
Hay que señalar que el Congreso, este Congreso, aprobó una ley ya señalando que los partidos políticos están exentos de responsabilidad penal, lo cual es una cosa increíble a nivel mundial, ¿no? Porque yo nunca he entendido cómo alguien puede estar exento de responsabilidad penal. Pero los jueces no han acogido esa ley. Por control difuso han dicho, eso es inconstitucional, ustedes son responsables igual hasta ahora. Y eso también, pues, es igual que la ley de amnistía, les da pataleta. Ellos quieren llegar por el otro lado.
Y si me permites, Rosa María, hay un dato adicional. Hace 3 meses o 4 meses, casualmente, esta agrupación Renovación Popular, en este caso, pidió su exclusión en base a esa ley.
Claro.
Y discutimos intensamente Fiscalía y Procuraduría. Rechazaron el pedido de Renovación Popular, presentaron apelación y la Procuraduría ad hoc presentó sus argumentos oponiéndose a esa exclusión y el Poder Judicial da la razón para que la organización permanezca en el caso, infundado su pedido, acogiendo los argumentos de la Procuraduría.
Claro, pues.
Entonces, la organización sigue en el caso también por insistencia de la Procuraduría.
Esa es una historia que había que contar, ¿ok? Porque no se ha contado. Todo el mundo está hablando de lo del Discovery en Nueva York. Esta es la historia que importa. La historia que importa es que Renovación Popular, el partido Renovación Popular, ya se está incorporando a este proceso y el 25% de septiembre lo incorpora. Y ahí es la Procuraduría la que va a trabar embargo, no la Fiscalía.
No.
La Fiscalía no lo puede hacer.
No tiene esa competencia.
Así es. Vamos a explicar un poquito al público que no es abogado, ¿cuál es la competencia de la Procuraduría? ¿Cuál es su rol en el proceso? Porque esto a veces es confuso para el público.
Sí. En un proceso penal participa la Fiscalía para perseguir el delito y las acciones penales, los ilícitos, y participa la Procuraduría en representación, en los casos de corrupción, en representación del Estado.
Como agraviado.
Como agraviado.
O sea, usted es la abogada del Estado.
Para los agravios que el Estado ha sufrido por estos hechos de corrupción. Y por lo tanto solicitamos una indemnización, ¿no?, que se llama reparación civil para efectos legales a favor del Estado por estos hechos ilícitos.
Vamos a revisar un poco su carrera. ¿Cuánto tiempo tiene en la Procuraduría Lavallato?
8 años, 3 años como procuradora adjunta, 5 años como titular.
¿Cuánto dinero ha logrado usted embargar o, bueno, afianzar, digamos, para el Estado peruano en este proceso?
En estos 8 años hemos logrado 2.800 millones de soles inscritos en registros públicos como embargos, ¿no?
Es impresionante.
Nunca antes visto en la historia de las procuradurías ni de los abogados a favor del Estado. 2.800 millones de soles.
Que récord están récords.
Asegurados para las futuras sentencias. Claro. Ya tenemos de dónde cobrar.
Claro, con inmuebles, ¿no?, etcétera.
Inmuebles, acciones, vehículos, casas de playa, o sea, todo, ¿no?
Ahora, 2.800 millones, ¿cuánto ya se ha hecho efectivo?
Estos son los embargos. Sentencias, título de deuda firme para cobro del Estado como reparación civil, tenemos 1.500 millones de soles a la fecha, ya sentenciado, deuda, título firme. Y hay una particularidad de los casos Lavallato y de estas sentencias, es que este dinero es cobrable efectivamente, 100% en el tiempo, porque este dinero, este título de deuda viene con aseguramientos. ¿De qué? Fideicomisos, embargos, ¿no?, que se van haciendo efectivo en el tiempo. De hecho, a la fecha, hemos cobrado 310 millones de soles, que de por sí ya es la recaudación más alta en la historia judicial.
En la historia del Perú.
En la historia judicial en tema de corrupción, en la más alta hasta la fecha. Y este año 2025, en diciembre, la Procuraduría iba a recaudar o va a ingresar directamente 75 millones de soles más, ¿no?
Bueno, felicitaciones por el buen trabajo. Nadie se lo ha dicho, pero alguien se lo tiene que decir.
Y en el 2028 estaba proyectado que entre 600 millones de soles. O sea, eso nunca antes se ha visto en el país. Y es dinero asegurado. Tenemos el esquema anterior de corrupción de los casos llamados Fujimori y Montesinos.
Así es.
Donde hay sentencias con 1.500 también millones de soles aproximadamente, de las cuales se ha cobrado casi 60.
Claro.
En 20 años. Y no se va a poder cobrar más.
Y no se va a poder cobrar más.
Este
no
es un dinero,
no,
este es un dinero asegurado y cobrable en el tiempo. Y ese es el trabajo y el legado, ¿no?, que deja mi gestión en la Procuraduría.
¿Qué se hace con ese dinero? ¿Va al PRONAVI?
La ley de Procuraduría General del Estado, el decreto legislativo 1326, señala que ese dinero va a las cuentas del Banco de la Nación a cargo de la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, desde hace 3 años más o menos, salió una disposición del Ministerio de Economía y Finanzas para que ese dinero pase directamente al Tesoro Público.
Okay.
Entonces, ese dinero ahorita lo que sirve es para presupuesto ordinario de todas las entidades en el país.
No,
para eso sirve ahorita.
Es impresionante.
Pero no fortaleciendo las procuradurías tampoco, ¿no?
Vamos a la historia de Nueva York. El señor López Aliaga insiste en desconocer un contrato, sin que exista en el Perú una sentencia penal que establezca que ese contrato por sí mismo, el contrato, es corrupto, ¿ok? Ha perdido 2 arbitrajes y probablemente pierda todos los que vengan, porque está claro que ningún tribunal arbitral en el mundo le va a dar la razón. Ahora bien, él contrata abogados bastante caros, ¿no? Ha gastado como 100 millones de soles en abogados en Nueva York. Y estos abogados quieren iniciar un procedimiento contra Brooksfield, una de las empresas más grandes del mundo en infraestructura. Y piden un procedimiento de discovery, es decir, que la empresa entregue información propia. pero ese procedimiento de discovery no lo pueden pedir los abogados de la Municipalidad de Lima porque no tienen título para hacerlo. ¿A santo de qué? ¿Representan a quién? ¿Al alcalde de Lima? El alcalde de Lima no tiene vela en el contrato entre Brooksfield y el Estado peruano. Entonces, López Aliaga se le ocurre la procuradora anticorrupción. Ella tiene que pedir un discovery a Brooksfield. Y usted le dice en un primer momento, no. Cuéntenos por qué le dice en un primer momento, no. Yo también le hubiera dicho que no, pero cuéntenle al público por qué le dice que no.
A ver, aquí en el país se vienen litigando varios casos por la concesión Rutas de Lima. De hecho, hay una investigación en la cual se viene investigando, valga la redundancia, la compra de acciones de Brookfield respecto a la concesión Ruta de Lima. Ahí nosotros participamos activamente. Y en esa investigación se han pedido, a través de los mecanismos de cooperación internacional, diferente información a Estados Unidos y Canadá también. Y cero costo al Estado los mecanismos de cooperación internacional.
¿Y se ha obtenido?
Se está obteniendo y se han obtenido algunas declaraciones testimoniales solicitadas, ¿no?
Como tú dices, ¿eso cuánto le ha costado al Estado peruano? Cero.
Es el sistema cero. De cooperación internacional.
No han tenido que contratar abogados en Nueva York por
y esa es la competencia que tiene la Procuraduría DOC para participar en esos casos. Perfecto. Nosotros hemos solicitado también esos actos procesales. La Procuraduría y la Municipalidad de Lima nos viene pidiendo información desde que yo estoy en la Procuraduría para coadyuvar la defensa de los arbitrajes internacionales y nosotros hemos coadyuvado siempre.
Todo lo que
tenemos infinidad de informes con la cual hemos alcanzado información. Pero resulta que desde el año pasado, creo que julio y agosto, ¿no? La Municipalidad de Lima decide contratar ese estudio de abogados, el estudio Bob Schiller, para que inicie unas acciones en Estados Unidos. Una de estas acciones, efectivamente, como comentas, es una acción de llamada Discovery, que es una acción de pesquisa, pedir información para ver qué consigues en el extranjero.
A ver qué descubro en tus oficinas.
Sí, pero acá hay un dato importante. Cuando se hace esta propuesta, esta procuraduría, esa municipalidad tiene su procuraduría,
claro.
La Procuraduría de la Municipalidad de Lima, ¿no? Y el procurador en su momento, cuando el estudio hace esa propuesta y le pasa el texto de la moción, le dice, mira, nosotros, le anuncia, nosotros somos parte legitimada, porque nosotros representamos a la municipalidad. Ustedes, la que tendría que participar acá, en todo caso, podría ser la Procuraduría del caso de Lava Jato, porque finalmente ellos son
los
que
representan. O sea, le advierten a los abogados.
Hasta dos informes, en la cual eso te ha costado
100 millones de soles.
El procurador le advierte al estudio, ¿no?
No se puede.
El estudio finalmente insiste y presenta el pronunciamiento. Dato uno. Dato dos.
Discúlpame, eso ya es negligencia, ¿no?
O sea, por decirlo menos.
Si te está costando 100 millones de soles los abogados de Nueva York y no entienden que no están legitimados.
Y que su propio abogado de la municipalidad se lo está diciendo.
No está legitimado, ¿para qué presenta? Pues, ¿no?
Y ojo, que en la Procuraduría de la Municipalidad de Lima es área usuaria, requirente de ese servicio.
Claro.
Okay, ahí también lo anuncio porque creo que hay temas que Contraloría también debería mirar, no solamente pedirme información a mí porque me han tratado de empapelar todas estas últimas semanas, sino tendría que pedir información ahí también. Dos informes donde el procurador le dice, esto no se puede, ¿no? Yo anticipo que no, el juez puede observar o puede cuestionar esto. Presenta, pero además presentan como experto, y eso lo hemos conocido cuando nos han indicado que tenemos que ingresar, presentan un informe de un experto que se llama Richard Alemán Floríndez. El señor Alemán Floríndez es hermano de José Marcelo Alemán, abogado de Odebrecht.
Hay un conflicto de interés.
Un conflicto de interés. Entonces, la Procuraduría, eso nos lo han comentado, pero no nos dieron los documentos, anuncia al estudio que hay un conflicto de interés. Y le dice, no lo puede contratar el experto. Y el estudio lo contrata. Y presenta el informe del experto en la moción de Discovery también en Estados Unidos. Y esto ha sido públicamente anunciado, digamos, en los medios de prensa, porque la resolución del juez de Nueva York ha sido publicada, ¿no? Claro. Y ahí mencionan el informe del señor Alemán, ¿no? Entonces, segundo tema, que por lo menos hay una irregularidad en todo este procedimiento. En ese escenario es que efectivamente pierden el Discovery.
Que iban a perder de todas maneras, como en la guerra. Pues.
La primera decisión.
O sea, como guerra avisada, no mata gente.
Admitir a trámite, pero cuando Brookfield sale a la cancha y se opone, junto con Scotiabank, presentan una serie de argumentos y el juez de Nueva York dice, declaró nulo todo porque en realidad no corresponde, bueno, en fin. Es ahí, el 27 de mayo, con esa declaración, que el alcalde López Aliaga hace un pedido formal a la Procuraduría DOC, indicando ustedes ahora tienen que ingresar, porque el juez de Nueva York lo está diciendo. Pero el juez de Nueva York no decía eso. No decía. El juez de Nueva York lo que dice claramente es la parte legitimada de ese país debería ser quien persigue el delito, quien tiene los mecanismos de cooperación internacional. Y en este país, como están distribuido el proceso, esas facultades las tiene la fiscalía. En Estados Unidos probablemente es distinto, ¿no? Claro. Pero acá tenemos esta separación de entidades, ¿no? Entonces, esa es la opinión que nosotros le contestamos al alcalde.
El que tiene que intervenir es el fiscal peruano.
Indiscutiblemente. Con nosotros podría haber alguna duda, pero indiscutiblemente la fiscalía.
La fiscalía. Llame a la fiscalía. Toque la otra puerta.
Si es que quieren subsanar realmente el proceso.
Toque la otra puerta y llame a la fiscalía.
Claro. Entonces, hacemos un
análisis. Entonces, tenía que llamar a José Domingo Pérez.
Claro.
O a Vela.
O al fiscal que está a cargo de este caso, que es el doctor Walter Villanueva, en realidad, que es del quinto despacho.
Muy bien. Tenía que llamar a uno de los fiscales y a la Vallato. Jamás, pues, porque ellos son implicados.
Pero además, porque el abogado del alcalde, ¿no? Que lo vi en medios en esa época, el señor Wilmer Medina, salió a indicar que jamás iban a llamar a los fiscales porque los fiscales son los mejores abogados de Odebrecht, ¿no? Y que a pesar que nosotros habíamos hecho esa recomendación, eso ellos jamás lo iban a hacer. Eso lo declaró públicamente. Bueno, eso es una decisión de la municipalidad. Claro, pero nosotros comunicamos lo que es técnicamente legal posible, ¿no?
Así es.
Entonces se lo comunicamos a la Procuradora General Carhuajulca, se lo comunicamos al alcalde, se lo comunicamos a la Procuraduría de la Municipalidad.
Mire, acá
Lima,
está la ley, no nos toca a nosotros.
Acá está la interpretación que hacemos. Podemos tener una interpretación discrepante de ellos, ¿no? Claro. Pero ese es el análisis que hicimos nosotros. Ante esa respuesta, el alcalde insiste en que nosotros participemos, y claro, en paralelo hay toda una campaña mediática en el diario Expreso, en Huilas, bueno, que ya sabemos con quiénes trabajan, ¿no?
De difamación.
Entonces,
nacional, Huilas
en redes, ¿no? Que acá hay cuentas troles, ¿verdad? Contratadas también para que comiencen a mover las redes
además, ¿sabe qué
posición,
pasa?
¿No?
Le voy a decir, doctora, en realidad, la mayoría de la gente ni siquiera entiende lo que estamos hablando, porque es bien complicado entender.
Sí.
Entonces,
sí.
Hacer una campaña de difamación no tiene ningún sentido.
Uh-huh.
¿Ya? Acá es bien claro. El señor López Aliaga está gastando un montón de plata en unos abogados que no le han dado resultado porque no entiende lo que le dice el propio procurador de la municipalidad.
Uh-huh.
Ese es el resultado. A usted no le tocaba intervenir, le tocaba intervenir a la fiscalía, porque en el esquema norteamericano era la fiscalía la llamada.
Uh-huh.
Y usted le dice, bueno, a mí no me toca.
Uh-huh.
Okay, muy
esa
bien.
Es la interpretación. Entonces él pide a la Procuradora General a través de su Procuraduría de la
Municipalidad
de Carhuajulca, le dice, ¿sabe qué? Tiene que ingresar a la Procuraduría 2 para hacer defensa conjunta colegiada con la Procuraduría de la Municipalidad de Lima y las dos Procuradurías participen en el procedimiento de Estados Unidos.
Uh-huh.
Yo hablé con la doctora Carhuajulca, le expliqué verbalmente todos estos incidentes, le dije que también estaba comprometido el pago de 100 millones de soles, casi de un estudio de abogados por una acción que venían perdiendo y que tenía opiniones en contra de su propia Procuraduría, ¿no? Para
claro.
que ella esté al tanto de todo, pero luego yo
y que ustedes habían conseguido más información
y
de,
que nosotros
de
ya habíamos pedido y habíamos pedido esta información y que estaba en camino el mecanismo de cooperación internacional. Todo eso yo le informo a la doctora Carhuajulca como corresponde. El 5 de junio emitimos este análisis técnico legal y el 7 de junio ante el pedido del alcalde de Lima, la procuradora saca una decisión en la que dice no, la Procuraduría DOC tiene que intervenir en el procedimiento de discovery
claro,
conjuntamente
como es su superior,
con la,
usted
con la
tiene
Procuraduría
que
de la Municipalidad de Lima. De hecho, yo tuve una llamada por teléfono con la doctora Carhuajulca antes de que tome esa decisión y ella más bien me increpó a mí porque había hecho público, ¿no? La decisión o el análisis legal que nosotros habíamos hecho, ¿por qué lo había hecho público? Porque tenía que pedirle su autorización, porque esa publicidad, digamos, de nuestra opinión, finalmente a ella la iba a complicar, ¿no?
La iba a complicar políticamente.
Entonces,
seguramente.
Lo que yo le dije es, doctora, en medios de prensa, la Municipalidad de Lima con el alcalde y sus abogados y todas las personas vinculadas a ellos están diciendo un montón de información sobre el caso Discovery que no es correcta.
Claro,
es entonces es un tema de desinformación. Y la ciudadanía tiene que saber qué cosa es lo correcto, sin revelar estrategias, sino simplemente cómo es el procedimiento, ¿no? Entonces, finalmente ella saca esta decisión el 7 de junio, dándonos la competencia para que intervengamos y a partir de ese momento la Procuraduría DOC interviene activamente, porque finalmente yo puedo tener una opinión, pero si mi jefa dice, eres competente y tienes que ingresar, hay que acatar, estamos en una organización, ¿no? Entramos en el tema del Discovery conjuntamente con la Procuraduría
de la
Municipalidad de Lima.
Y se pide nuevamente al mismo juez de Nueva York
y
que vuelva a intervenir.
Y hay otra falsedad ahí, el alcalde salió en ese momento a decir, el 10 de junio se vence el plazo, estábamos 7 de junio, ¿no? El 10 de junio se vence el plazo. Comenzamos a participar el 8, domingo 8, lunes 9, martes 10. Y el 10 de junio a las 10 de la noche el estudio dice, no, hoy día no se vence el plazo. Nos manda un correo. Hoy día no se vence el plazo. El plazo se vence para un escrito de reconsideración, pero no para el de moción, para que ustedes ingresen como procuraduría. Entonces le digo, entonces, ¿por qué hicieron todo esto, digamos, indicando ello, no? En paralelo...
No conocen los plazos. Interesante también.
El lunes 9 de junio, ya, o sea, si estamos hablando 7 de junio, nos dan la competencia, comenzamos el 8 a intervenir. Paréntesis, yo estaba en Washington, en un arbitraje internacional, como testigo que estaba haciendo llamada. El lunes 9 de junio, la procuradora general llama a los procuradores adjuntos que estaban de la procuraduría que se habían quedado a cargo, que era la doctora Marilyn Vega o el doctor Carlos Fernández, los llama a una reunión. Y cuando van a la reunión, ¿quiénes estaban? Los congresistas de Renovación Popular. Los congresistas de Renovación Popular, que era el señor Muñante, la señora Chirinos, el señor Edras Medina y creo que otro congresista más con algún asesor por ahí. Estaban ahí y habían ido a pedir mi destitución. Porque resulta que el mismo 9 de junio el alcalde le había pedido a la procuradora general la destitución de la procuradora Carrión, porque no representa los intereses del Estado.
Por curiosidad, se presentó la moción en junio. ¿Qué ha dicho el juez en Nueva York?
Todavía está en trámite, ¿no?
Yo le apuesto que van a perder.
Está en trámite, nos han pedido, digamos, información y nosotros hemos respondido.
Como usted ha dicho, yo no soy la llamada, es el fiscal. Y el juez les va a decir, ella no es la llamada, es el fiscal.
Puede tener otra interpretación.
Puede tener otra interpretación. Ojalá.
Sí, ojalá que tenga otra interpretación. Por eso es que nosotros
para hemos participado. Para que el Estado no siga perdiendo plata.
Hemos participado activamente en este tema. El asunto con la injerencia política es que ellos mismos han reconocido que han ido a hablar con la procuradora.
Ah, sí, claro.
Saliendo de la Procuraduría General, han dado entrevistas, ¿no? Y no han ido, como dice el comunicado de Renovación Popular, a expresar su preocupación. No, han ido a pedir el retiro porque la congresista Chirino salió y dio una declaración pública. Sí. Y dijo, he pedido el retiro de la procuradora Carrión en esa reunión, ¿no? Delante de los procuradores adjuntos que estaban en esa reunión. Y la doctora Carvajulca se queda con los congresistas y le pide a los procuradores que se retiren, ¿no? Y a partir de ahí nosotros comenzamos a intervenir. 9 de junio, 15 de junio, el alcalde de Lima vuelve a pedirme destitución. Ahora dice, no porque no defiendo los intereses del Estado, sino porque hay un conflicto de interés. Porque hace 10 años trabajé en el estudio del doctor Azabache y el doctor Azabache este año aparece como abogado de Bruffy. Entonces, él dice que hay un conflicto de interés. ¿No?
¿10 años después
dice que hay un conflicto de interés por haber trabajado en ese
estudio. ¿Y él no tiene conflicto de interés con el...?
Con todo esto.
Con todo,
¿no?,
lo que acabamos con todo de decir.
Entonces, 15 de junio. El lunes 16 de junio, porque sí es importante que se conozca, la Procuradora General hace suyo el pedido del alcalde y somete al Consejo Directivo para que a mí me retiren del cargo. Es el primer intento por cesarme del cargo. Quien se opone en esa sesión, porque son tres consejeros, Minjus, Contraloría y la Procuradora General, es el representante de Minjus, que era el representante del ministro anterior, claro, ¿no? Porque dice, ¿por qué le hemos perdido la confianza? O sea, si la causa le perdió confianza, ¿por qué después de 8 años le hemos perdido la confianza? ¿No? Claro. Tendría que haber un informe, una causa, una justificación, no solamente por un pedido del alcalde, ¿no? Como claro, es obvio. Entonces, ahí es que se para el tema y dispone que se haga un informe de asesoría jurídica, que no se había hecho hasta el viernes último que hemos conocido que hay un informe de asesoría legal, que yo no sé qué dice, pero que finalmente es bajo el cual sustentan
claro,
el cese finalmente.
Ahora, ha habido un pequeño detalle, ¿no? Cambiaron de ministro en el camino.
Cambiaron de ministro.
Y cambiaron de representante.
Y cambiaron de representante la semana pasada, que participe en la primera sesión el viernes, ajá, que es sesión extraordinaria además. No estaba programada. La sesión es la ordinaria claro, es el día de ayer, los lunes. Sesión extraordinaria, como dice el acta, cambian el representante.
Ahora, en el acta
finalmente
dice claramente,
toman, ¿no?
Atender el pedido del alcalde de Lima.
La Municipalidad de Lima, sí. Y visita los tres pedidos. Porque claro, además yo recién me entero que había un tercer pedido el 18 de agosto.
Claro.
¿No?
Dos pedidos. Y luego dice, se destituye porque se le ha perdido la confianza.
Sí, y no hay ninguna explicación.
Ninguna explicación.
¿No? Y claro, la pérdida de confianza es una causal, o por último puede tomar la decisión el Consejo de Pérdida de Confianza, pero tiene que decir por qué. O sea, no puede decir pierdo la confianza y sin explicar
claro,
por qué. ¿No?
Ahora,
con una procuraduría tan emblemática,
esto
además.
Esto creo que para el público tiene que quedar claro la hipocresía que hay del alcalde de Lima en este tema de Odebrecht, donde grita caviar, 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 los caviares, Villarrán, corrupta, Gorriti, caviar y todas estas balbuceadas que da, cuando en realidad lo que está haciendo es tratar de liberar a su partido del pago de la reparación civil que le corresponde.
Y contratar al hermano del abogado de Odebrecht. O sea, ahí, en verdad, nosotros también no entendemos, digamos.
No, yo sí entiendo.
Porque clarísimo, hay insistencia, ¿no? O sea, sí. Si su tema es un asunto de lucha contra la corrupción, hay que comenzar por casa, ¿no? Y hay que comenzar a transparentar la contratación primero de ese estudio.
Ahora, es evidente que hay una presión. Hay un chat que lo hemos publicado, se lo ha publicado. Usted hace un informe de 25 páginas que lo eleva al mismo Ministerio de Justicia.
A la Procuradora General del Estado.
Acá están los chats donde me dice que si no hago lo que le da la gana, o sea, es algo así como, si usted no hace lo que a mí me da la gana, yo voy a ir a los medios, ¿ah?
Sí. Y fue,
no, claro.
O sea, cumplió su
amenaza.
Presión, ¿no?
Sí. Su amenaza. O sea, tú te vas a reventar, ¿ah?
Sí, sí. Y, pero además es la formalización de lo que yo venía sufriendo como presión, porque la doctora Carvajal, que ha estado perfectamente enterada de esto. Rosa María, el 16 de junio, como mencionaba, ella propone mi cese. La semana siguiente, el lunes 23 de junio, ella sabía que teníamos que viajar a París juntas. Viajamos a París, a la OCDE, a la OCDE, a reportar los avances país. Pero en esa reunión de la OCDE, ¿no? En esa reunión de la OCDE, con el equipo evaluador de OCDE, con Israel, Brasil, Luxemburgo, estuvo la doctora Carvajulca, que insistió en asistir a esa reunión, en donde la OCDE en esa reunión le dice, bueno, tiene que parar el cese de hostilización y hostigamiento contra los actores del caso Lava Jato, los fiscales y la procuradora Carrión, que está acá presente. Le dicen a ella que está acá presente, ¿no? Tiene que parar las hostilizaciones. Ella dice, sí, nosotros nos comprometemos. El sistema de defensa es autónomo, independiente, y entonces vamos a proteger a los procuradores, también a la procuradora Carrión. Ok, le vamos a mandar una carta exhortándola a que cumpla eso. Y le mandan la carta la primera semana de julio. Le mandan la carta a la fiscal de la Nación, que le hemos conocido la semana pasada.
Así es.
El mismo texto se lo mandan a la doctora Carvajulca con nombre propio, al ministro de Justicia, que era el ministro anterior, y a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Y esa carta se le envían diciéndole no puede seguir con estos actos de hostilización, y ella dice, sí, envíemela porque yo voy a cumplir y voy a proteger a los procuradores de cualquier injerencia política, porque es interferencia política. Lo más grave es que esa carta lo que dice es que si el Perú no cumple y sigue hostilizando a los actores de justicia, porque claro, ¿por qué se preocupa por estos casos? Porque es un caso de corrupción transnacional,
claro,
¿no? Y esa es su preocupación, y que en todo caso dejen a las autoridades hacer su trabajo. Y dice OCDE, ¿qué medidas se pueden tomar? Medidas como, ¿no?, monitoreo, seguimiento, pero como el due diligence warning. Y eso, según la Convención Anticohecho, si ustedes lo revisan, cualquiera puede entrar a revisar la Convención Anticohecho, esa medida significa que la OCDE puede declarar que para que se invierta en el Perú tiene que haber una doble diligencia, porque no es un país confiable.
Así es.
Por todas estas interferencias políticas.
O sea, mira, el Perú está tratando,
¿no?,
de entrar a la OCDE, y lo que va a salir es perjudicado, porque la OCDE va a decir, ¿al Perú? No solamente no lo aceptamos, sino que le advertimos a los inversionistas que este es un país donde no se puede confiar.
Hemos ido de menos a más, porque en enero vino una misión de alto nivel de la OCDE, que sacó su nota, digamos, de prensa. Luego ha dicho, bueno, te reviso en junio. En junio pasa esto, y ahorita en septiembre me cesan, y en diciembre vamos a volver a ser evaluados.
Es otra cortesía, o sea, más de López Aliaga, que no reconoce contratos, que no reconoce propiedad privada y que ahora nos embarra internacionalmente.
Y que, claro, me han preguntado ya, porque ha salido todo esto en noticias, ¿qué ha pasado?
Claro.
Entonces, ya yo he tenido que comunicar, y obviamente están muy sorprendidos porque habiendo la Procuradora General asistido y comprometiéndose ante ellos públicamente, y recibiendo una carta,
bueno,
finalmente...
Bueno, su palabra no vale pues mucho, ¿no?
Claro, ellos se sorprenden, ¿no? El nivel de funcionarios.
A mí no me sorprende ya nada. Bueno, ¿qué va a hacer ahora? ¿Está planeando regresar al sector privado o una acción de amparo para que la reponga?
Voy a presentar una acción de amparo porque hay que evidenciar la arbitrariedad y la injerencia política que ha habido en este tema. Hay muchos procuradores preocupados que me han escrito todos esos días,
lógico,
porque dice ya no tenemos confianza ni en la Procuraduría General ni en la Procuradora General, que no nos representa, porque si hacen eso con una procuraduría emblemática que además tiene logros y éxitos, entonces ¿qué nos puede esperar a nosotros que somos más pequeños en jurisdicción, ¿no? Entonces voy a presentar esta acción de amparo porque hay tiene que revertirse esta arbitrariedad, pero en el interín, mientras que eso dure, obviamente yo tengo que hacer alguna actividad porque yo vivo del sueldo del cual trabajo, como muchos peruanos.
Claro.
Entonces tengo que trabajar.
¿Sos abogada penalista?
Yo soy abogada penalista, tengo que volver al sector por ahora privado, ¿no? Ver casos, litigar, porque eso finalmente es lo que yo sé hacer, ¿no?
Estoy segura que va a tener una muy buena carrera. Muchas gracias, doctora Silvana Garrón, por haber estado con nosotros. Creo que el caso es clarísimo, clarísimo. Es un caso de injerencia política de un partido político que tiene un conflicto de interés porque está siendo procesado y tiene que pagar solidariamente una reparación civil.
Y yo creo, un dato adicional, yo creo que es importante hacerle invocación. Si tienen que investigar acá un tema, Contraloría también tendría que ponerse activo en investigar sobre la contratación de ese estudio de abogados, pedir los contratos que están diciendo que es reserva y confidencialidad, porque sea bajo la ley americana es un contrato con fondos públicos. ¿Cuál ley americana va a intervenir aquí en una contratación pública? Nosotros tenemos contratos con estudios internacionales, por ejemplo, en la extradición de Toledo hay un contrato internacional que ha sido publicado. O sea, es un estudio también americano.
Claro.
Entonces, aquí no hay excusa para que él muestre los contratos.
Lamentablemente, la Contraloría también no es la misma, no ha sido nombrada por este Congreso.
Yo espero que haga su trabajo también, ¿no?
Esperemos. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Nos vamos, es tardísimo, nos vamos, pero creo que ha sido bien interesante. Si se han confundido, no se preocupen, cuando hagamos el jueves preguntas del público, se las respondo todos, pero créanme que lo que hay acá es una clara injerencia política en una actividad propia del Estado, donde además hay un manifiesto conflicto de interés. Muy bien, no se olviden de hacer tres cosas. Se las voy a decir en un instante, pero vayan dándole like al programa, es el momento de hacerlo. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, las tres cosas son, le dan like, lo comparten para que todo el mundo esté informado y por supuesto se suscriben a todas las redes de la República para que les llegue la información apenas la hacemos. Nos vemos el día de mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.